Las 12 del día, 12 del día, 27 minutos. Como los oyentes son amigos y a los amigos no se les esconde las cosas, yo tengo que justificar la siguiente entrevista con lo que pasó. Varios seguidores de Antonio Sanguino en Bogotá, y aquí ellos saben que hablamos de Bogotá, me pidieron que lo buscara porque querían saber cuál iba a ser su futuro político después de entregar la vocería y presidencia de la Alianza Verde y de que ya pues estamos a puertas de empezar un periodo de campaña electoral. Les dije, con mucho gusto, lo vamos a buscar. Él tiene que viajar fuera de la ciudad en estos momentos y por eso no nos pudo acompañar en cabina, pero tiene el cuidado de estar con nosotros a través del teléfono. Entonces yo le voy a formular las preguntas que ustedes me pidieron. Concejal Antonio Sanguino, muy buenas tardes y bienvenido.
Carlito, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para ti y para toda la audiencia a esta hora del mediodía en la ciudad de Bogotá.
Gracias por estar con nosotros, concejal. Lo primero es, en un minuto y medio para poder hacer muy variada la entrevista, ¿cuál es su balance de haber estado al frente de la vocería de Alianza Verde en el tiempo en que estuvo hasta el jueves cuando entregó esa responsabilidad?
Pues yo me siento muy satisfecho, Carlos, porque primero fue un voto de confianza del conjunto del partido, de su bancada parlamentaria, de la dirigencia nacional, del Ejecutivo, para una responsabilidad pues que es inmensa, sobre todo para hacer la vocería de un partido en medio de una crisis de los partidos políticos en Colombia, en medio de una crisis de la política en Colombia y en el mundo, y en medio de un momento histórico para el país. Recordará usted que tuve que ejercer la vocería en medio de la celebración de un acuerdo de paz, de un proceso de refrendación de los acuerdos en el plebiscito por la paz, en medio de la promoción de una consulta popular, la consulta popular anticorrupción, en medio además también de la construcción de una coalición independiente. Y creo que los resultados de los últimos días ratifican que cumplimos la tarea, que hicimos un ejercicio a la altura de las circunstancias, que pues este resultado por supuesto no deriva solamente de mi ejercicio como presidente vocero, sino de la certeza y de los aciertos de la dirección del partido. Y yo lo que hice sencillamente fue tratar de interpretar a la dirección de mi partido y de ejercer la vocería consultando las más diversas voces y opiniones del partido, pero manteniendo una coherencia y manteniendo, digamos, en alto los principios y las decisiones políticas del partido en favor del país.
Frenético trabajo, porque mientras Antonio Sanguino tenía que asumir esa responsabilidad de vocería de su movimiento abordando los temas nacionales, simultáneamente no podía desprenderse de su responsabilidad como concejal de Bogotá, y no puede desprenderse porque está ahí en el consejo. Y se le ha identificado como tal vez el único de ese movimiento Alianza Verde que no ha sido como muy matriculado de manera total con algunos proyectos importantes que Peñalosa ha presentado a consideración del Consejo y donde usted ha mostrado una opinión muy crítica que lo identifica como tal vez el concejal menos cercano a las decisiones de Peñalosa de Alianza Verde.
Pues mire, Carlos, usted me conoce a mí desde antes de ser concejal, ¿no? Yo he ejercido el Consejo, mi condición de concejal en los 3 periodos últimos de gobierno de la ciudad capital, y tanto en el gobierno de Samuel como en el gobierno de Petro como en el gobierno de Peñalosa, mi actuación ha tenido un común denominador y es una actitud independiente frente a los gobiernos, y esa independencia, que es muy propia de los verdes, me permitió pues respaldar aquellas iniciativas que benéficas para la ciudad promovidas por los alcaldes, entre ellas pues los planes de desarrollo y las solicitudes de presupuestos anuales, algunos instrumentos financieros para mejorar y para garantizar la gobernabilidad de la ciudad, pero al mismo tiempo he mantenido mi responsabilidad con el ejercicio del control político a los respectivos gobiernos. Lo hice en los momentos más críticos de la administración de Samuel. Me retiré del Polo y ingresé al Verde precisamente por esa circunstancia. Y lo hice también frente a la administración Petro y lo estoy haciendo frente a la administración de Peñalosa. En el caso específico de la administración de Peñalosa, pues yo no puedo respaldar iniciativas que, digamos, a juicio de mis convicciones ideológicas y políticas, y a juicio además de lo que yo interpreto como el ideario del Verde, pues puedan ser respaldadas, como por ejemplo la pretensión de urbanizar las reservas Thomas van der Hamen, la discusión sobre los cerros orientales, la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, decisiones en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, el servicio de salud, el desmonte de subsidios que benefician a los sectores más pobres de la población, en muchos elementos de la política social y ambiental, en fin, que son asuntos que pues que obligan a un ejercicio crítico como corresponde, y sobre todo si uno milita en las filas del Verde y si tiene una responsabilidad como presidente vocero, eso marcó y ha marcado mi conducta ante el gobierno del alcalde Enrique Peñalosa. Yo no lo hago además contra mis otros colegas, lo hago sencillamente iluminado por mis convicciones y por lo que yo creo representar en nombre de los Verdes en el Consejo de Bogotá.
De esa enumeración de temas que usted ha hecho, de los cuales ha sido crítico con el alcalde Peñalosa, quisiera un comentario adicional de uno en el que he visto que ha sido consistente y permanente en su posición de considerar que ese paso que se dio no ha sido el mejor, que es el esquema del nuevo modelo de salud en Bogotá con la fusión de los hospitales y la manera como el secretario de Salud asegura que ese era el paso que se debió haber dado y que está siendo exitoso frente a lo que parece evidenciarse que es ninguna mejoría en la atención en salud en Bogotá.
Sí, yo debo decir que yo autoricé que yo voté positivamente la reforma a la salud en el Consejo de la Ciudad, por supuesto haciendo muchas advertencias, porque yo consideraba que, digamos, había que confiar en que esta administración pudiera mejorar y cualificar aún más una política de salud pública que la ciudad traía con relativo éxito, a pesar de muchos de los problemas que hemos tenido. Pero en la implementación de esa reforma a la salud yo creo que se han cometido varias equivocaciones que tienen en la situación de estado crítico a la salud de Bogotá. Por ejemplo, se desmontó toda la estrategia de territorios saludables, que era una estrategia de prevención y promoción en salud que garantizaba no solo atender de manera preventiva los principales indicadores de salud en más de 150 microterritorios de la ciudad con más de 1,000 equipos médicos, sino que además descongestionaba los servicios de urgencias en la red pública hospitalaria. Nosotros creíamos además que la reorganización de los servicios especializados iba a mejorar el servicio de salud, y lo que ha hecho la administración es cerrar importantes servicios de pediatría, de gastroenterología, de otros servicios especializados en la red pública, que por supuesto ha elevado la insatisfacción de los ciudadanos y de los usuarios con el servicio de salud de la ciudad. Adicionalmente, pues ha habido una reconcentración en la adquisición de medicamentos y material quirúrgico y todo el material médico que requieren los hospitales, y eso ha hecho que se produzcan serias deficiencias a la hora de entregar los medicamentos a los pacientes. Muchos pacientes han muerto por ese tipo de circunstancias, porque hasta un acetaminofén debe ser autorizado desde el nivel central de la Secretaría de Salud. Y finalmente, digamos, ha habido un deterioro del clima laboral, un incremento de los conflictos con el personal médico, con el personal que presta los servicios de salud en general en la ciudad. De tal suerte que yo creo que el remedio está resultando peor que la enfermedad en manos de la actual Secretaría de la Salud.
Sí. Sí, ese es difícil, ese tema de Bogotá sobre salud es muy difícil y está complicado. Bueno, ahora, concejal, háblele a esos copartidarios que me pidieron que lo buscara, porque ellos están esperando noticias suyas después que se filtró y un hecho que ya es confirmado. ¿Ha decidido usted enderezar su mirada sin perder de vista Bogotá hacia una posibilidad de seguir su trabajo político en el Congreso de la República, en una curul en el Senado? Eso está súper confirmado y eso implicará que es inminente su salida del Consejo para darle paso a quienes siguen la lista y empezar esa nueva campaña que lo lleve a la Cámara Alta.
Sí, yo debo decir, Carlitos, que esta es una decisión colectiva del sector político que yo represento en el partido Alianza Verde y en la ciudad de Bogotá. Hemos pensado muy bien la posibilidad de que aprovechemos este momento político que vive el país para que el liderazgo que hemos construido, que repito, es el producto también de un trabajo colectivo, lo pongamos al servicio de una circunstancia que es apremiante para el país. Y es la elección presidencial del año entrante, en el que el país tiene que dar un cambio de rumbo histórico también, pero también en la elección del nuevo Congreso de la República. El Congreso del año 2018 es un Congreso casi con funciones constituyentes. Es un Congreso que se elige después, es el primer Congreso que se elige después de firmar un acuerdo de paz con las guerrillas, en particular con la guerrilla de las FARC. Es además un Congreso que va a tener bajo su responsabilidad terminar de construir la arquitectura institucional del posconflicto. Es un Congreso de la República que tendrá que expedir las normas y dar una batalla en todos los niveles contra esta pandemia de la corrupción que nos invade por todos lados, incluyendo el propio Congreso. Y es un Congreso que además va a discutir los asuntos referidos a la política social que se viene después de la guerra, a la presencia territorial del Estado en toda nuestra geografía, sobre todo en aquellas zonas en donde el gobierno de esos territorios ha estado en manos de los ilegales. Y es un Congreso que tiene que adoptar las normas en materia de cambio climático, de calentamiento global. Y una voz, además, desde Bogotá, una voz independiente, una voz también pues con una experiencia y con un conocimiento al detalle de los temas de la capital de la República pueden ayudar a que aquellos asuntos que corresponden a Bogotá y que son también corresponsabilidad de la nación puedan tener eco también en el Congreso de la República. Y por eso pues he tomado la decisión de llevar estos temas de Bogotá al Congreso y colocar mi nombre en la lista al Senado de la República de la Alianza Verde, por supuesto, con la expectativa, con la esperanza y con la seguridad de que los bogotanos nos acompañen y además pues los colombianos que quieren voces independientes, que quieren una renovación del Congreso, nos acompañen en esta aspiración.
Ya lo saben los amigos, seguidores y quienes están pendientes de la carrera política de Antonio Sanguino. El siguiente reto, y él lo dice que espera en eso contar con la compañía de todos, es llegar al Senado de la República sin perder ese sentimiento de compañía y ese sentido de pertenencia que tiene con la ciudad. Dejé para el cierre esta pregunta. ¿Qué ilusión real tiene usted frente a lo que ayer se logró protocolizar en esa coalición Colombia? Un primer paso entre tres personajes en el país que sin duda tienen una mirada bastante conciliadora de los colombianos de representar otro tipo de política, una política limpia, transparente, como son Robledo, Claudia López y Sergio Fajardo. Ayer hablábamos con dos de ellos y decían, este es el primer paso, aún no tenemos decidido cómo se seguirá caminando para llegar a la conclusión de quién puede ser el candidato, pero queremos mostrar que se es posible. ¿Usted qué mirada tiene frente a esa coalición Colombia?
Se lo voy a decir en términos muy personales, Carlos. Yo hago parte de una generación que ayudó a que el país expidiera una nueva constitución. Hice parte del movimiento estudiantil por la constituyente en 1991. Hago parte de una generación que logró derrotar la guerra y empezar a construir la paz. Y creo que voy a ser parte de una generación que va a empujar el cambio en el país. Es decir, tres hechos históricos que yo creo que a una persona que ha estado en estos tres momentos de la historia reciente del país, pues lo convoca, lo deben convocar y nos deben convocar como generación a los colombianos de hoy, ¿no? Haber hecho una nueva constitución, haber hecho la paz y ahora hacer el cambio es lo que nos corresponde. Y creo que esta coalición es inspiradora y es el camino más cierto para lograr que el país cambie de rumbo y que los destinos de la sociedad colombiana estén en manos distintas a la clase política tradicional que ha mal gobernado a este país desde que nos liberamos de España.
Bueno, el trabajo es fuerte porque aquí lo que hay que derrotar es a escépticos que dicen que el primer paso puede ser el último porque no ven cómo pueden conciliar posiciones y miradas frente al Estado, personas como Robledo frente a Fajardo, Fajardo frente a Claudia López, pero es que de eso se trata, de entrar a hacer una discusión muy dialéctica que pueda llegar a coincidencias que hayan en el camino para poder presentar a los colombianos una opción que realmente sea viable para una Colombia distinta. Ah, se me queda la pregunta, ¿y hasta cuándo estará entonces ya protocolizada esta decisión de ir al Senado? ¿Hasta cuándo estará en el Consejo, doctor Sanguino?
Bueno, las inscripciones alistas al Congreso de la República, según el calendario electoral, comienzan el 11 de noviembre, terminan el 11 de diciembre, y en esa fecha pues debo retirarme antes de inscribir o de que mi partido inscriba la lista al Congreso de la República, la lista al Senado. Ese es el tiempo máximo que tengo para estar en el Consejo de la Ciudad. Mientras tanto, voy a hacer mi trabajo con el mayor juicio y la mayor responsabilidad posible, como lo he hecho en estos 10 años en el Consejo de la Ciudad.
¿Quién le sigue a usted o quien toma su curul sería María Fernanda Rojas, doctor Sanguino?
Sí, señor, y yo feliz, además de que sea ella la que reciba en mis manos la responsabilidad, los temas, las iniciativas, los proyectos de acuerdo, los debates de control político. Ella también en eso se parece mucho a lo que yo quiero representar y he representado en el Consejo de la Ciudad.
Pues, concejal Antonio Sanguino, ahora en este reto de buscar curul en el Senado, le deseamos mucha suerte y, como siempre, aquí las puertas de este medio abiertas para lo que tenga que decir a los bogotanos y colombianos en esta etapa que se avecina, muy importante sin duda para el país. Muy amable por estar con nosotros.
A ustedes muy amable, Carlitos. Muchas gracias por permitirme hablarle a los bogotanos a través de estos micrófonos.
Ahora son las 12 del día, 44 minutos. Esta entrevista completa la podrán tener más tarde, quienes no la escucharon, en nuestro portal bogotaampm.com. Entrevista en la que reconfirma su decisión de buscar curul en el Senado para el próximo Congreso. El concejal Antonio Sanguino oficializa que su retiro del Cabildo será el próximo mes de diciembre. Le reemplazará a María Fernanda Rojas y un hombre que dice trabajará también fuertemente porque esto que se llama Coalición Colombia de Esperanza se traduzca en realidad. Son las 12:45, ya continuamos.